Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando en positivo para comenzar esta jornada de jueves 9 de abril de 2020. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Pero nosotros lo vamos a hacer con historias positivas, con un montón de conexiones a través de los mensajes que nos vais lanzando, pero ante todo, montando calles positivas que nos demuestran que a pesar de todo lo que nos está, bueno, tocando vivir, la vida mola. Y hoy ponemos nuestra primera calle positiva con varios nombres propios. La crisis del coronavirus ha sacado la cara más solidaria de la mayoría de personas, incluidos los famosos. Y da igual el ámbito, ya sea el ámbito empresarial, ya sea el ámbito político, el deportivo, el artístico o incluso el tecnológico. Es verdad que hay muchas personas influyentes que están demostrando dar la talla en estas circunstancias, comenzando, por ejemplo, en nuestro país. Hay que hablar del futbolista Cesc Fàbregas. El ex internacional de España se ha liado con la residencia de la localidad de Arenys de Mar, en Barcelona, Arenys de Mont, en Barcelona, para trasladar a todos los residentes que den negativo en el test del COVID-19. Fàbregas se ha comprometido a pagar la estancia en un hotel a un total de 15 ancianos que no puedan continuar en el centro como junto a los residentes, que sí están contagiados. Pero es que además, si salimos de España, encontramos a Leo Varadkar, que es el primer ministro irlandés, que ha reactivado su licencia de médico para ir al frente y efectuar un turno semanal en un hospital de Dublín. Y por último, tenemos que destacar el gesto del fundador de Twitter, que ha roto todos los récords al donar un cuarto de su fortuna a la lucha contra el coronavirus. Jack Dorsey ha hecho entrega de 1.000 millones de dólares de toda su fortuna para poder poner freno a la pandemia. Es triste pensar que para, bueno, ver la bondad de la gente tengamos que vivir una tragedia, pero realmente reconforta y mucho saber que los que más tienen hacen comunidad cuando es necesario.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 9 de abril de 2020, yo creo que la información es fundamental para saber, bueno, lo que está pasando. Siempre es importante, y estos días pues aún más. Si yo te pregunto cuál es el colectivo más damnificado de esta crisis, bueno, pues todos contestaremos que los mayores. Bien, pues en unos minutos te vamos a mostrar cómo ante la adversidad las personas con más años pues se crecen. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué más cosas vamos a contar a los ponedores?
Pues vamos a conocer en esta hora noticias curiosas, porque no sé si sabes que esto del coronavirus nos ha pillado a todos un poquito fuera de onda, pero ha habido un montón de artistas que ya lo habían vaticinado. Es decir, que en alguna ocasión lo mismo hemos leído algo muy similar a lo que ha ocurrido. Enseguida te lo cuento. También vamos a leer los mensajes de nuestros ponedores y, por supuesto, escucharemos la mejor música que se puede encontrar en la radio, y esto sin exagerar ni un pelo, ¿eh?
Uh-huh, es verdad. Oye, hay un montón de ponedores que nos llaman por teléfono, entran en directo y automáticamente esas personas son diplomadas. O sea, obtener el diploma oficial de ponedor de calles es un título muy chulo, ¿no? Es lo que te convierte en auténtico ponedor de calles. Mira, vamos a recordar a alguno de los que ya tienen el diploma.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿En qué parte de Salamanca estás?
Pues concretamente ahora en el Mercasalamanca. Acabo de llegar de Valladolid y de aquí sigo destino para Madrid. Aquí con la rosquita en la mano, con quinta rueda. Depende, pues me puedo hacer entre unos 700 y pico, 500 y pico, depende. Porque tanto puedo salir de Orense, que es donde salimos habitualmente, irme a Zaragoza, de Zaragoza irme a Barcelona, y mañana vuelto otra vez para arriba cargado otra vez.
Madre mía.
Así día tras día.
Madre mía. O sea, eres un ponedor en toda regla, ¿eh?
Pues sí, y ponedor de hace muchos años.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pues Miguel Serrano.
Miguel, ¿y por dónde andas, hermano?
Pues voy camino de Mercasevilla. Uh-huh. para la lonja, ¿sí?, y para comprar pescado.
¿Lo haces todos los días o te ha tocado hacerlo hoy?
Todos los días, desde hace 40 años.
¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¿Es monótono, repetitivo, aburrido o es algo que te gusta?
Bueno, al que le gusta lo que hace, no. Mm. A mí me encanta mi trabajo y desde pequeño, tenía 16 años cuando entré.
Claro, me imagino. Y claro, que te levantas pronto para ir a Merca Sevilla para comprar buen género.
Hombre, claro. Los que llegamos temprano, se supone que nos llevamos lo mejor.
Y Gregorio ha cogido línea y va a hablar con nosotros. Gregorio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando aquí a Puente Genía, donde tengo que descargar.
¿Has salido de dónde?
Yo he salido de Bailén, pero la mercancía viene de Bimbo, de allí, de Conlada.
Es que, claro, estáis ahora de un lado a otro por todos los sitios. Es que la carretera ahora por la noche es todo el mundo repartiendo.
Sí, tenemos que llevar la mercancía a tiempo para los consumidores.
Qué bueno. ¿Qué tal camión llevas?
Pues muy bueno. Este llevo ahora un DAF, es bastante nuevecito.
Dale un par de golpecitos ahí al salpicadero, por encima del volante. Dale a ver cómo suena.
¿Eh?
Aire, es de los buenos, ¿eh?
Sí, este sí.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía, y vea, y viva España.
Sí, señor.
¡Viva!
Claro que sí. ¿Por dónde andas, Manuel?
Pues aquí en Valencia, Manises, cortando piezas por láser de alta precisión para maquinarias.
¿Y qué está cortando? ¿Algo de
hierro, metal?
A tope. ¿A qué hora has empezado a cortar?
Pues lo mío es empezar a las 6 de la mañana, pero desde que empezasteis con la radio del Pulpo, pues me he levantado y me levanto a las 4 de la mañana para escuchar. Hoy empiezo antes y no me importa. Me abro mi empresa, empiezo a trabajar solo y cuando vengan los chavales ya tienen la máquina preparada, pero yo me levanto a las 4 y algo y ya estoy trabajando. Y a saco con vosotros. Y luego la cope con Carlos.
¿Con Carlos Herrera? Madre mía, Manuel, pues te lo agradezco mucho. ¿Qué vas a hacer con el diploma? A ver si lo vas a recortar con la máquina.
Quita. Muy orgulloso voy a estar de tenerlo y cuando hoy lo diga en casa, que ella me va a coger el teléfono, bueno, va a ser la leche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores fueron diplomados automáticamente. Marcaron el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Lo tienes siempre en nuestra etiqueta de Facebook para recordar el teléfono del estudio y el WhatsApp y demás. Pero bueno, yo te lo digo para que te lo apuntes en el móvil, 950-6006. Llámanos, entra en directo y cuéntame ahora cómo estás poniéndole las calles a este jueves 9 de abril de 2020. Que por cierto, en cuanto al tiempo, pues a ver si Zaida nos cuenta cómo viene la jornada. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues continuamos el Jueves Santo con ese frente atlántico del que hablábamos ya ayer, que dejará precipitaciones en el extremo este peninsular, aunque se irán extendiendo a lo largo del día Andalucía, Estrecho y Melilla. En el resto de la península, en Baleares y Canarias, cielos nubosos. Además, descienden las temperaturas diurnas en el oeste y aumentan en el Cantábrico. En cuanto al viernes, precipitaciones en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, Meseta, este de Andalucía, Ceuta y Melilla y Canarias, siendo más abundantes en el Cantábrico y en la zona centro-norte, lluvias que se van a extender por la tarde al sistema ibérico y a los Pirineos, aunque irán remitiendo en el oeste de Galicia y en Andalucía. El viernes van a aumentar las temperaturas máximas en el oeste peninsular y descienden en el Cantábrico y en la meseta. El sábado continúan esas precipitaciones en el Cantábrico oriental, Alto Ebro y en el norte de Galicia. Se extenderán a lo largo del día al resto de la península, así como la nubosidad que irá en aumento. Y finalizamos el domingo la Semana Santa con una incertidumbre en cuanto a la predicción, aunque parece que continuarán las precipitaciones en prácticamente toda España.
Muchas gracias, Zaida. Hay que recordar que, bueno, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa con una gran canción de Antonio Vega en facebook.com/poniendo las calles. Hoy lo que queremos saber es con qué ponedores estamos contando. Hoy es Jueves Santo. ¿Habrá audiencia? ¿Habrá alguien al otro lado de la radio? Nosotros nos vamos a asomar y te vamos a leer. Gracias por estar con nosotros.
Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad. Me quedé sentado suerte, no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color. con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel.
Recuperar una de las grandes canciones de Antonio Vega. Fallecía un 12 de mayo de 2009 a los 51 años. Una persona súper metódica en el trabajo, una persona súper cercana en lo personal y un tío que se vestía de los pies a la cabeza con un montón de problemas, pero Antonio Vega Tallés, que es como... ¿Cómo vea?
Nada, estoy hablando con Mariano.
Ah, vale. Y Antonio Vega Tallés, un tío que muchas veces se refugiaba delante de un papel para componer canciones que a uno le sorprendían cuando luego las interpretaba. Y a pesar de que él tenía que convencer a los de las discográficas, lo que él decía es que no era capaz de contar las cosas sino es junto a una guitarra. Un tío en el que la industria musical le echa bastante de menos. Así que desde aquí nuestro pequeño recuerdo para comenzar a poner las calles en este jueves. Estamos preguntándole a los ponedores quiénes están por ahí, por dónde andan. Más que nada porque hoy es un jueves diferente y como tengamos audiencia hoy, Bea, es que somos unos campeones.
Tenemos a mucha gente, tengo un montón de mensajes ya y algunos que vamos a empezar a leer. Porque tenemos a María Elena, está en Pamplona. Dice que ella va a seguir la Semana Santa, aunque no pueda en la calle. Lo va a hacer por medio del canal de la Capilla de San Fermín. Pero de madrugada y estaré con vosotros, oyendo a los ponedores. Muchos besos para todos.
Qué bien. Hay que recordar que ahora mismo somos en Facebook 48.542 los ponedores. Recuerda que si tú me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy mencionando para darte la bienvenida y las gracias. Y sobre todo demostrar a toda la gente que no estamos solos, que hay gente que está ahora mismo escuchando la radio y que nos escribe, pues como lo puedes hacer tú, desde cualquier punto. Maite Carpintero dice, Pulpo, ahora mismo estoy en Madrid. Gracias por hacer de las noches un poquito más llevadera. Soy ponedora. Gracias, Maite.
Mira lo que nos cuenta Javi. Dice, es Jueves Santo y yo tendría que estar en el desembarco y desfilando con el Cristo de la Buena Muerte por las calles de Málaga. Bueno, al menos os invito a verlo en 13 Televisión.
Qué bien. Eliseo Renuncio Alcalde dice, buenos días, Pulpo y compañía. Yo soy de Burgos. Estoy ahora mismo en la cama preparado para poner las calles a través de las ondas dentro de tres y... Y son las 3 y 23 cuando nos deja el mensaje. Yo me he despertado y ya tengo la radio preparada para oíros y nos desea un buen jueves a toda la comunidad de ponedores.
José nos ha escrito, dice que muchas gracias por la compañía que le estamos haciendo estas noches y dice, este es un Jueves Santo para la reflexión desde San Fernando, en Cádiz.
Qué bien. Dice Alida Josemi Ibáñez, buenas noches desde Inglaterra, Pulpo, Inglaterra, trabajando en un hotel. Ahora, por cierto, cerrado, pero ahora mismo realizando labores de vigilancia y control.
Tony Vaca nos saluda desde Benicarló, Pulpo, y dice algo que es interesante, que lo comentemos. Yo ayer ya lo dije, Digo, por favor, hay controles, La DGT y la Guardia Civil han intensificado los controles de madrugada y también por el día, porque la gente no se puede ir a sus segundas residencias. Da igual que la tengas en Ávila, que la tengas en Segovia o que la tengas en Torrevieja. Dice, estamos en Benicarló. Quiero decir, por favor, a la gente que se queden en casa, aquellos que tengan otra en la costa. Benicarló es costero, a un lado está Vinaroz, al otro Peñíscola. Y de verdad, esto parece de locos la cantidad de gente que ha empezado a llegar en estos días. Han tenido que cerrar carreteras porque no paran de llegar coches de otras ciudades. Quedaros en casa si queremos que esto pare. Y es muy importante. La verdad es que primero apelamos a la responsabilidad, Pulpo.
Claro.
Pero con la que está cayendo hay a gente que le apetece irse de vacaciones.
Y aparte, los que son, bueno, pues vecinos de allí durante todo el año, son los primeros también que flipan de ver cómo gente se escaquea del confinamiento, van a sus sitios de veraneo para ellos, pero su localidad habitual de para vivir, y dice, es que nos puede entrar aquí el bicho, que aquí estamos muy tranquilos.
Claro, y es que en parte es normal, hay que quedarse cada uno en su casa, donde residas habitualmente.
Pues la verdad es que sí. Sergio Sangüí dice, Pulpo, buenas noches. Ponedores, ¿cómo vais? Sergio de Bilbao, hoy os escucho desde la cama, hasta el lunes dejamos aparcada la quinta rueda. Soy ponedor y nos desea un buen día a todos los ponedores. Gracias, Sergio.
Jan Vélez nos cuenta que esta madrugada tendrían que estar haciendo su estación de penitencia con nuestro padre Jesús del Prendimiento. Esperemos que en el año 2032... pone, la podamos hacer. Queremos que se recuperen sobre todo los enfermos y desde aquí pues una oración por todos los fallecidos. Está en Badajoz. Ya 2032 no, yo espero que podáis salir en el 2021. Vamos, no me digas esto que yo lloro, ¿eh?
Es verdad, ya tenemos ganas de salir, pero bueno, nos quedamos con esa frase de ya queda un día menos. No sabemos cuándo va a ser, sí, pero ya nos queda un día menos. Y nos vamos ahora con Francisco Almendros, que nos escribe y nos dice, buenos días, Pulpo, aquí como cada noche, sin dormir y más careciendo de información. Los hosteleros no sabemos cómo y cuándo vamos a poder iniciar nuestra actividad. Nos manda un saludo. Es verdad, es que nos hacemos todo el mundo estas preguntas, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros cuando empezará nuestra vida profesional? Los autónomos estamos así, que nos preguntamos qué va a ser de nosotros, ¿no?
Claro, Pulpo. Además es que precisamente todo lo que es ocio es lo que ya se sabe que va a abrir más tarde y que va a poder reactivarse más tarde. Y tú que sabes muy bien de lo que hablo, hombre, el mundo de la música, por ejemplo, está completamente saturado y parado de esa sensación de que no saben cuándo van a volver a generar ingresos. Y es que hay muchas pymes, muchos autónomos que se dedican a eso. No solamente, sí, que hay veces que cuando hablas del mundo de la música, ¿verdad?, pensamos en Alejandro Sanz y en David Bisbal, pero hay muchísima gente en España que vive de ese mundo.
Sobre todo porque le rodea un montón de gente, ¿no? O sea, ayer hablaba yo, estuve hablando un buen rato por teléfono con David Summers y me decía, Pulpo, es que teníamos una gira por México y es que se nos ha caído. Nuestra gira americana con 24 conciertos, bolos que se llaman, y se han suspendido todos. Vea, yo tenía de aquí al mes de julio, tenía 14 actuaciones.
Pues eso.
Todo cancelado.
Todo cancelado. Todo y no solamente David Summers, en el caso de David Summers es todo lo que va con David Summers.
Claro, que es un staff de unas 35 personas.
Claro, que tampoco cobran.
Que tampoco cobran, efectivamente, que se dejan ingresar un montón de dinero y un montón de actividad, y eso repercute pues en la ilusión de mucha gente cuando son las fiestas patronales de muchos sitios y los conciertos y el merchandising, los hoteles, los transportes. Te quiero decir que esto es una cadena que se ve repercutida en lo negativo porque se queda todo parado. Pero bueno, que ante todo la salud y cuidarnos a nosotros y sobre todo cuidar a los demás, y eso es importante entre todos. Estamos a jueves, es 9 de abril, ahora mismo son las 4:22 de la mañana, 3:22 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, yo estoy en mi casa haciendo este programa de radio, Beatriz Calderón está en el estudio principal de la cadena COPE, Zaida Picos está en su casa y aquí con Mariano pues tiramos para adelante para hacer en directo este programa de radio. Y fíjate, yo creo que el humor ante situaciones adversas es siempre muy importante, y para eso, pues para caricaturizar situaciones difíciles, los españoles somos todos unos expertos. Lo estamos viendo a través de los memes, de las iniciativas que estamos llevando a cabo y también de los juegos que se están realizando por las ventanas.
Pero es que incluso los más mayores lo están utilizando para hacer pues más ameno este confinamiento. Por ejemplo, en la residencia Los San Pedros, en San Pedro de Gallos, en Segovia, a los abuelitos se les ha ocurrido hacer su propio telediario del coronavirus.
Hoy en Noticias Tele San Pedro.
Los ciudadanos retrasan el estado de alarma 5 minutos más.
Los españoles ya se han comido la mitad de la comida que habían comprado para la cuarentena.
Convocan un aplauso a las 20:10 para agradecer la labor de toda la gente que aplaude a las 20 horas.
Los ladrones de internet se retiran porque no pueden hacer nada desde que la gente tapa la cámara del ordenador con un espadrapo.
Esto somos tú y yo, Bea, dentro de unos años, ¿eh? Así vamos a ser nosotros. Bueno, así empieza el informativo de los que residen en la residencia Los San Pedros, Marcelo, Florencio, Manolo, Andrés, siempre, además, como has podido comprobar, con un toque de humor exquisito. Florencio Velasco es uno de los participantes en este telediario tan peculiar, a base de titulares, El que era el hostelero confesó a micrófonos de la tarde de COPE que nunca pensó que este juego llegase tan lejos.
Sí, nos lo pasamos aquí distraídos, haciendo una terapia y pasando estos ratos, porque esto se puso en el Facebook, pero no pensábamos de que iba a haber llegado a lo que ha llegado, ni mucho menos. Pues sí, deben de estar llamando de toda España, porque como ha salido en todas las televisiones, pues tiene que verlo muchísima gente.
También estuvo en la tarde de COPE Manolo Benito, antiguo albañil, que vive también en la residencia. Y Manolo explicaba que ellos quieren seguir con el telediario pase lo que pase.
Sí, a lo mejor es que me ha contagiado un poco las chicas que trabajan aquí, ¿no? Para esto de la información y pues, debido a esas idos. Pero vamos, sí, es una cosa que estoy muy contento con ello y, en fin, queremos seguir prosperando así. Lo hacemos lo mejor que podemos, aunque no somos profesionales ni mucho menos, pero vamos, sí que nos entregamos de cuerpo y alma, como se suele decir, a ellos, sí.
Es verdad que sus familias no pueden ir a verlos, pero lo que sí pueden hacer es visualizar sus telediarios todos los martes.
Nos están llamando, que nos han visto, que estaban pedidos. Y nosotros, como los decimos, que estamos bien, pues ellos están tranquilos, claro.
Sí, constantemente. Ayer mismo yo hablé con una nieta mía y dice que la ha llamado la profesora y tal, que no tiene colegio. ¿Y qué tal lo pasas? Pues muy bien, mi abuelo me cuenta que sale en la televisión y tal. Y la profesora la dijo, dice, ah, pero es que tu abuelo es uno de esos mayores que sale en la televisión. Dice, pues sí, y se echó a reír y tal. En fin, bueno,
¿has visto?
Que nos están viendo. Bueno, famosos o no famosos nos están viendo ahora por una temporada.
Obviamente todo esto no sería posible sin sus participantes, los abuelos de la residencia, pero las cabecillas del proyecto fueron las terapeutas de los San Pedros. Raquel González ha estado en la tarde de COPE y ha, bueno, pues contado cómo surgió toda esta idea.
Desde terapia siempre se están haciendo actividades, o sea, esto no es algo nuevo debido a que se han cerrado las puertas ni nada. Siempre hemos sido muy activos en cuanto a actividades. Pero como cerramos las puertas, queríamos que, bueno, las familias estaban bastante preocupadas. No todos los abuelos pueden hacer una videollamada, no todos los abuelos escuchan bien el teléfono. Entonces, simplemente una foto, un vídeo, algo, pues les animaba muchísimo. Entonces, se nos ocurrió hacer un directo desde Facebook todos los días, más o menos a la misma hora, con diferentes temáticas. Y bueno, pues así surgió, o sea, pues por tener algo más que mostrar a los familiares.
Es verdad que esta no es la única actividad que hacen, porque también bailan.
A mí se me da mejor bailar que dar noticias.
Pues a mí me da también ni lo uno ni lo otro. Lo mejor que se me da son hacer los boquerones, porque los boquerones salen extraordinarios.
Así es lo que contaba Florencio, que también hacía boquerones.
Tanto Manolo como Florencio son dos personas completamente autónomas, con su coche, con todo. Y cuando, antes de cerrar las puertas,
antes,
pues
claro,
ellos, si se querían ir al pueblo al lado a tomar un café o a comprar, ¿sabes? Se cogían su coche y se iban. Y Florencio muchas veces se va a la pescadería de Cantalejo, compra, nos dice, voy a por boquerones. Y dice, ¿queréis? Decimos, sí. Entonces, compra kilos, ¿eh? Ya no te digo, va a por kilos. Y en un momento los limpia, los alinea, es una maravilla, Florencia. O sea,
una residencia en la que, como puedes apreciar, hay muy buen rollo y, por cierto, ponedor, no hay ningún contagiado.
Eso es lo mejor de todo. Cruzamos dedos porque ya sabemos que esto... no sabemos cómo puede seguir, pero bueno, poniendo todos los medios posibles, necesarios y que están a nuestro alcance, es lo que estamos haciendo, por parte de todos.
Seguro que los familiares de todos los residentes de los San Pedros están muy tranquilos y deseosos de que, bueno, pues llegue el próximo martes para ver una nueva sesión del telediario de los abuelos de los San Pedros. Nosotros estamos seguros de que con un poquito de humor, una pizca de sonrisas, con un chorrito de unión y dejando el lado el miedo, bueno, pues vamos a poder superar esta situación que nos ha pillado a todos por sorpresa. Son las 4:29, 3:29 en Canarias. Seguimos poniendo calles y damos la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Fran Romero, Pilar Ruiz y Enrique Rodríguez. Gracias, bienvenidos.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. ausente estés de las cosas que en mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La,
a la gente que está ahora mismo luchando contra el COVID, a la gente que está enferma en la cama, a la gente que está sola y gente que está preocupada. Mi abrazo a la gente mayor, siempre, nuestros abuelos, nuestros padres, la gente que se hace un montón de preguntas por qué está pasando esto y que se puedan sentir solos. De verdad, un abrazo bien fuerte y que no sientan eso, que somos un montón de gente los que estamos aquí luchando, remando en la misma posición y sobre todo en la misma dirección, que es la esperanza, el salir adelante y sobre todo con un montón de gente. No estamos solos. Mira, por ejemplo, Jesús Berlanga nos acaba de seguir, o Liliana Sempé, o Charo Sanz, o Ramón Aparicio, o Loli Sánchez, o José López Martínez, o Rocío Navajas. Te quiero decir que es que aquí al minuto entra muchísima gente que nos demuestran que están sintonizando la COPE como tú y que nos echamos un cable para que esto funcione como Dios manda.
Hemos recibido también el mensaje de Virtu, que está en Villena. Dice, al pie del cañón, haciendo toñas y monas para que las disfrutemos, aunque sea en casa. Mando un beso gigantesco a mi compañera y amiga Manoli, que lo estamos pasando un poco mal, nos cuenta, porque la gente no respeta. Y hay algunos momentos en los que tenemos miedo de llevarnos el bicho a casa, pero somos fuertes.
Claro, dice Miriam, soy de Cudillero. Lo que decías antes, tienes toda la razón. Aquí nos preguntamos por qué ha venido tantísima gente, porque las típicas casas que son de gente que no viene aquí durante el año, ahora mismo están ocupadas. De hecho, los parkings turísticos están llenos. Te quiero decir,
bueno, ¿cómo es posible? Es que no, yo tampoco lo entiendo.
No, pero es que yo lo que yo no sé, esta gente si quiere puede denunciar, puede decir, esta gente que hace aquí, que se abra una investigación, porque si nos saltamos el confinamiento es que somos un poco, no sé, antiinsolidarios, ¿no?
Totalmente. Mira, Emilio, en Valdetorres del Jarama, un pueblo de la Comunidad de Madrid, dice que les toca currar con mucho gusto, porque somos gasistas, nos cuenta Emilio. Dice, lo mismo no sabéis lo que somos. Bueno, nosotros somos los que preparamos y envasamos las botellas de oxígeno medicinal para hospitales, para el IFEMI y para las residencias. Fíjate. Imaginaros cómo estamos ahora mismo de trabajo. Desde que empezó esto no hemos parado ni un solo día. Pero como he dicho antes, con mucho gusto para que se recupere la gente pronto. tanto, mucha fuerza a todos y a cuidarse.
Qué bonito, ¿eh? Saber que muchos de los ponedores son los protagonistas de, ¿sí?, de las cosas que están sucediendo. Nos han llamado unos cuantos médicos de IFEMA, ¿eh?, del pedazo de hospital que se ha hecho en tiempo récord en Madrid y que ha aliviado un montón de carga al resto de hospitales. Esto es una cadena y hay un montón de ponedores también que están recogiendo los residuos que muchas veces también vienen de los hospitales y dicen, Pulpo, es que aquí también nos la estamos jugando, pero lo hacemos encantados porque aquí esto hay que levantarlo entre todos, ¿no? Y ahí está el espíritu solidario una vez más de la gente que vive al revés, que son los ponedores de calles, que está muy bien aplaudir a las 8 de la tarde a los sanitarios, pero yo creo que en este programa de radio llevamos aplaudiendo a la gente que tiene estas profesiones, la gente que no concilia el sueño con normalidad de madrugada, lo hacemos todos los días desde aquí y reconocemos ese esfuerzo, con lo cual, de verdad, a mí me encanta que todo el mundo sea reconocido cuando hace cosas por y para los demás.
Sí, tenemos noticias porque si no se nos hace un poco tarde luego para hablar con el ponedor, así que empiezo contándote que cada vez que ocurre una acontecimiento histórico, tú sabes que muchas veces vemos a los Simpson.
Sí, claro.
Porque actúan un poquito como Nostradamus. Es una cosa un poco curiosa lo que ha pasado con esta serie. Han vaticinado casi siempre cosas catastróficas. No sí. todas, pero la mayoría. Que si los atentados del 11S, la crisis del ébola, la actual crisis del coronavirus y hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.
Efectivamente.
Sin duda, a su creador le podríamos decir...
Que eres un cenizo.
Que un poco cenizo, ¿eh? Porque sí, también. No nos vaticina nada bueno. Pero bueno, aunque... Para ser justos, tengo que decir que los guionistas de Los Simpson no son los únicos que ven cosas como del futuro, ¿no? En suelo patrio, aquí en nuestro país, también tenemos a nuestro visionario particular.
¿Sí?
Y es Francisco Ibáñez.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Pues mira, Pulpo, no sabemos cómo, pero en el álbum titulado La gripe U... Mortadelo y Filemón, ya sabes, los dos agentes de la tía, que son un poco torpes.
Súper divertidos.
Casi nunca les sale las cosas como ellos esperan.
No, claro, ¿qué quieres?
Bueno, pues investiga. Bueno, hay alguno de la tía también en el gobierno. Pues.
Son todos.
No les salen las cosas como tenían previsto. Bueno, pues estos dos, Mortadelo y Filemón, investigan una pandemia que, escucha bien, yo te lo voy a contar porque vas a alucinar. Afecta primeramente a China, en el álbum, donde según se contaba en el cómic, caían como moscas.
Claro.
La verdad es que dicho así, pero las cosas como son, esto es tal cual está en el cómic. Afectó también en gran medida a Italia. Más tarde, la infección ya se convierte en masiva.
Bueno.
Es clave en el cómic usar mascarillas. De hecho, Mortadelo lo dice en varias ocasiones.
Sí.
Los hospitales quedan colapsados y habría una necesidad acuciante de respiradores.
No me lo puedo creer.
Es que no me lo puedo creer, pero todo esto en el cómic.
Viviendo.
Todo esto en el cómic, contado. Pero
hace
hay más.
Hace un montón de tiempo, claro.
Sí, hace un montón de tiempo. De hecho, le ponen un respirador al director de la tía que no funciona y que lo que le hace es hablar con voz de pito. Claro, todo esto imagínatelo de coña.
Claro, pero ese respirador no es de la SEAT, que ya hubiese sido de la leche, ¿eh?
No, claro, no, afortunadamente. Pero claro, tú imagínate cómo Ibáñez dio con todas las claves en versión humorística. Pero es todo tal cual se ha ido sucediendo. Bueno, Ibáñez también predijo que surgirían teorías de la conspiración y es que al final descubría Filemón que todo era... Estaban detrás un grupo terrorista, que se buscarían recetas milagrosas y es que aparece un gurú diciendo lo que tienen que comer para no contagiarse, claro. Y que haría mucha falta papel higiénico.
¡Ostras!
Es que sale en el cómic.
¡Ostras!
¿A ti no te parece
lo mismo
esto?
Que nos ha sucedido aquí, ¿eh?
Es que no te parece alucinante.
Es lo mismo, sí, tal cual.
Muy fuerte. Bueno, a partir de ahora vamos a tener que vigilar estas historietas. No vaya a ser que nos, bueno, pues nos vaticinen otras cosas y nos pille despistados como nos ha ocurrido con esta pandemia. Que lo mismo, si hubiéramos estado más atentos al cómic, no pues estaríamos sí. como estamos.
Si Pedro Sánchez leyera el cómic, pues mira, lo hubiese pillado un poquito más predispuesto, ¿no?
Alerta. Oye, deja que te lleve ahora en pleno confinamiento hasta las Maldivas, que tú me dirás, pues qué bien, ¿no?
Sí.
¿Eh? Qué bien.
Bien.
Al menos con la mente, porque claro, no se puede viajar. Menudo claro. paraíso, ¿eh? Bueno, pues mientras tú, yo y hay otros muchos que tenemos que trabajar y al mismo tiempo estar confinados en casa, hay gente tan afortunada que se ha visto obligada a pasar su cuarentena en un lugar de ensueño y en un hotel de 5 estrellas.
No me digas eso, no me digas eso, que lloro, por favor.
Es que no hay derecho, Pulpo, que nosotros somos 4 personas en una casa pequeña sin una mísera terraza. Y ahora, me entero de que hay una pareja sudafricana a la que le pilló la crisis de luna de miel en Maldivas y se han estado 3 semanas viviendo a cuerpo de rey en un resort.
Claro, fíjate. Pero han cerrado muchos, Bea, ten cuidado, ¿eh?
Pues es...
Han cerrado muchos y se han quedado allí un poquito a verlas venir.
Pues yo te cuento lo que ha pasado con estos. En principio, claro, a ellos los pilló, ellos se fueron de luna de miel y cuando llevaban 5 días en este resort se enteran de todo lo que está sucediendo, ¿no? Pues imagínate, luna de miel en las Maldivas, yo no había abierto un periódico. Pero en el hotel les informan de que esto está pasando en el mundo.
De que el mundo se está parando.
De que el mundo ha parado en seco mientras ellos hacían snorkel, ¿sabes?
Claro, ahí con las tortugas y con...
Y tú te quedas diciendo, pero no me fastidies, si estoy aquí con la piña colada. Y dicen, no, pues tenéis que volver a vuestro país. Entonces los pobres se ponen en contacto con la embajada sudafricana, que es de donde ellos proceden, para volver. Pero la embajada sudafricana no les da solución. Que como siempre digo, nos quejamos mucho de España y no funcionamos nada mal. La embajada sudafricana les dice a ellos que se junten con otras parejas sudafricanas que hay en Maldivas y paguen un vuelo que les salía a cada uno por 5.000 euros al cambio. Y entonces dicen los pobres que eso no se lo pueden sufragar, que se lo han gastado en el viaje a las Maldivas y que no tienen un duro.
Entonces,
no le coge el teléfono. Entonces les dicen que qué pueden hacer y la embajada les dicen que de momento lo tienen paralizado y que ya tratarán de ver cómo pueden hacer regresar a todos sus nacionales. Bueno, entonces los pobres hablan con el hotel. Finalmente llegan a un acuerdo económico para poder quedarse en su habitación hasta que les dieran una solución desde allí, desde su país, y ahí han estado. Como los del personal del hotel también tenían que estar confinados sin poderse ir a sus casas, pues les han estado tratando a cuerpo de rey. Han estado bajando a la playa, que da justo enfrente del hotel.
Sí, con mirar a la derecha o a la izquierda de ir a una playa.
Claro. Y entonces han estado tan ricamente durante 3 semanas. Ahora ya les han buscado una solución y van a volver a Sudáfrica en las próximas horas. Claro. Pero vamos, que venga, que yo solo digo esto.
Hasta luego, Mari Carmen.
Que hay
hasta
cosas que preferiría luego. No saber, pero me llegan... Es que a mí me están llegando ya las ojeras al cuello, ¿sabes? Y muy estos claro. Ahí han estado 3 semanas de confinamiento, se han chupado medio confinamiento
y se están quejando, es que de verdad,
en las Maldivas.
Joder, y se están quejando.
Eso sí, sin ropa. A mí me pilla sin ropa y yo es que me pongo mala. Porque claro, la maleta es para 5 días y si tengo que estar 3 semanas, ¿qué hago con esa ropa? ¿Eh?
Hombre, claro, allí te pilla. Y vas con lo que tú eres, que te gusta ponerte un modelito para cada cosa.
Hombre, y 2 y 3.
Hombre, claro.
Para cada día. Yo me cambio como la Beyoncé. Bueno, vamos a escuchar a los Hombres G, porque el grupo ha confirmado, hablabas tú de los Hombres G, pues mira, vamos a... porque no tienen bolos, pero los pobres pues dicen, pues vamos a hacer al menos actuaciones solidarias, claro, ya que estamos. Y han confirmado que este fin de semana van a estar en el festival que ha organizado, en esta ocasión ha sido Amazon, con el objetivo de recaudar dinero para Cruz Roja Responde. Destinado a todo tipo de público, este festival, desde las 6 de la tarde del sábado, podremos ver en el Instagram de esta plataforma, pues amagos como Jorge Blas, se podrán hacer manualidades con Jordi Cruz, al grupo Pica Pica, que lo estuvimos aquí poniendo las calles, y ya para los más mayores, pues actuaciones como la de Hombres G, que te estoy contando, Edurne, Beret o Café Quijano.
Están los artistas dando lo mejor que pueden desde sus propios domicilios. Ayer me contaba David Summers que está componiendo y haciendo canciones con su hijo y que su hijo está flipado de todo lo que está pasando, está alucinado. ¿Y qué es lo que hacen? Porque se meten en el salón, cogen una guitarra, David coge un bajo y se ponen a hacer canciones pensando en las situaciones que están viviendo las personas. Y yo creo que cuando esto nos lo llevamos a las personas, que son las que están padeciendo la situación, es cuando nos damos cuenta que tenemos que estar todos aportando en positivo. Con lo cual, un ole por los Hombres G, un ole por David Summers.
Y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar. Porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. Que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te...
que estoy perdido, no puedo hablar contigo y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco. Todo se va a la mierda entre nosotros.
A 15 centímetros de mi boca tengo el micrófono de la cadena COPE aquí en mi casa, en el estudio, pero un poquito más... de frente, tengo la pantalla del ordenador por donde entráis todos los ponedores mandando mensajes por Facebook. Es alucinante la cantidad de gente que estáis conectados, pero llega el mensaje de María Luisa Franco Hurtado. María Luisa me cuenta: buenos días, ponedores. Aquí una señora mayor de 75 años que me he levantado al servicio y como me encanta vuestro programa, he entrado para saludaros y también a todos los camioneros que nos llevan los productos a los supermercados. Un beso virtual para todos. Es que esto es así, es que mientras nosotros estamos aquí o en el estudio o en la cama, escuchando la radio o en el sofá, como he leído que hay un ponedor escuchándonos, pues está la realidad también de la gente que está de un lado a otro con las mercancías, los camioneros que van de un lado a otro y nos encanta coincidir todos aquí para poner las calles. Hay muchísima actividad en este Jueves Santo, por eso te estamos preguntando hoy en Facebook... ¿Por dónde andas? ¿Cómo es que estás por aquí? ¿Y qué es lo que andas haciendo? ¿Y desde dónde? Y hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en los próximos minutos hasta las 6 de la mañana, que a esa hora comenzará Herrera en COPE. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, el 950-6006. Los ponedores llaman para contarme cómo están poniendo las calles. José, buenos días.
Buenos días, Pupo.
¿Y tú cómo pones las calles hoy?
Yo poniendo las calles, deshaciendo cerdos aquí en una sala de despiece, en el Bierzo.
Ah, amigo mío, ahora estás ahí con todos los cerdos, ¿no?
Con todos los cerdos y con los compañeros de trabajo que también te estamos escuchando. Llevamos muchos años escuchándote desde que venimos a trabajar, que entramos a las 5 de la mañana.
Madre mía, ¿qué trabajo se hacen de madrugada, verdad?
Deshacer cerdos para que haya carne, hacer el mejor botillo del Bierzo, que lo hacemos aquí, en embutidos Prieto, de Cueto.
Ajá.
Hacer un poco de propaganda también.
Hombre, claro, haces bien, yo también lo haría. Ahora mismo, delante de ti, ¿qué pieza del cerdo tienes?
Ahora mismo, delante de mí, vamos a empezar a deshacer cerdos ahora, que empezamos a las 5 a deshacer. Uh-huh. Deshacemos el cerdo, chuleteros, paletillas, jamones.
Jolín,
después
qué bueno.
Los picamos la carne para hacer muy buen embutido, chorizo.
Ajá.
Botillos con los huesos, salamos, de todo. Hacemos también de todo, callos y de todo lo que sale del cerdo.
Qué rico. Oye, cuéntame...
Y aquí poniendo las calles.
Di que sí. José, cuéntame, ¿por qué hay cerdos que tienen la piel luego para hacer callos, la tienen como grisácea y otros son blancos? ¿De qué depende?
No, los callos normalmente se hace de ternera, del estómago de la ternera, de las patas.
Ajá.
Y después callos serán más blancos y otros al echarle más pimentón quedan más rojos.
Uh-huh. Vale, pero lo que yo veo en la tienda directamente,
sí.
yo veo a veces callos que son grises y luego veo callos que son muy blancos.
Nosotros aquí hacemos los de pimentón nada más.
Qué ricos, ¿verdad? Nosotros, ¿tú eres de los que te gusta la casquería?
A mí no es especialmente, me gustan más los botillos, los chorizos y todo eso. Llevo desde los 14 años aquí trabajando con esto y voy a hacer 61 ahora.
Qué barbaridad, ¿eh? ¿Y qué diferencia hay de cómo empezaste a trocear los cerdos a cómo los estás troceando ahora? Porque técnicamente imagino que habrá mejores herramientas ahora.
Hombre, antes se picaba, por ejemplo, los huesos con macheta encima de un tajo. Se hacían menos botillos, claro, ahora se hacen cantidades industriales, ahora se pica todo con sierras eléctricas y todo. Todo va más eléctrico, más caro, más mecanizado.
Claro. Oye, ¿y cuál
máquinas tenemos máquinas para atar chorizo, para atar botillos, antes había que meterlos a mano, todo artesano, atarlos a mano y todo así.
Claro. ¿Y cuál es la pieza del cerdo que más vendéis?
El lomo.
El lomo, ¿verdad? Eso tiene una tirada increíble. A los niños les encanta, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, los lomos y los solomillos. Claro.
Qué rico. Y ahora mismo, ¿cuántos compañeros tienes ahí trabajando contigo? A las 4:48 de la mañana, ¿eh?
A las 4:48, pues ahora entramos 10 o 12 compañeros a deshacer y después vienen otros 8 o 9 que son los repartidores, que van a repartir por las tiendas, todo, para que la gente, los supermercados y las tiendas.
Dígame, sí. Si yo os busco en Google, ¿cómo se encuentro?
Embutidos Prieto López.
Embutidos Prieto.
Embutidos Prieto López.
Vale, perfecto. En el Bierzo, ¿no?
Prieto López Cuecho.
Vale, en Cuecho. El Bierzo.
Sí.
Vale, perfecto. Os voy a poner un poquito geolocalización para saber por dónde andáis. Pues, José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y un abrazo enorme y las gracias por estar con nosotros aquí poniendo calles.
Gracias a vosotros porque nosotros venimos de otra población que tardamos 40 minutos y nos amenizáis un poco la mañana.
Qué bien. Mira, ya veo la fábrica ahí con vuestro letrero fuera y con el tejado azul.
Sí, sí.
Aquí os veo.
No es azul.
Bueno, la parte de arriba es azul y blanca, ¿no?
Sí, es azul y blanca, sí.
Correcto. Salazones, sí. Fábrica de embutidos, la calidad en su mesa.
Sí, señor, sí.
Muy bien, pues nada, aquí os tengo delante. José, cuídate muy mucho, bien. Hermano.
Gracias, venga, me alegro mucho de haber hablado contigo, Pulpo.
Igualmente, que tengas una buena jornada. Gracias.
Igualmente, venga.
Gracias. 4:50, 3:50 en Canarias, en directo. Seguimos en COPE, poniendo a las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿A finales de abril habrá acabado todo? No, desgraciadamente no.
¿Qué veremos? Se supone a partir del 26 de abril. Veremos si las personas mayores o con ciertas patologías tienen que prolongar su confinamiento más que los jóvenes. Veremos si los niños pueden salir.
Son test de anticuerpos que van a ser recibidos por las comunidades autónomas.
Las medidas dependerán de varios factores. Dependerá de ver cuánta gente realmente ha pasado la enfermedad. Para descubrir eso, se necesitarán millones de test. Esos que Pedro Sánchez ha asegurado no sé cuántas veces que llegarán en las próximas horas.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hay un montón de gente como tú está poniendo las calles. No te sientas solo, dice Gordon Blue. Pulpo, ahora mismo poniendo las calles desde Marbella. Soy vigilante. O Fran Loli López, aquí como cada día esperando a que pase esta pandemia con este gobierno, bueno, tan inepto, peor habrá que otro. Bueno, da igual, no hablamos de política. Fran Loli, un abrazo y muchas gracias por estar aquí. El amor nos salvará. Es una buena frase, sobre todo un gran sentir. A ver si pasa todo con un poquito más de amor. José Sánchez, buenos días, Pulpo. Aquí un conductor de MT en Madrid que te sigue todas las noches. Soy ponedor, dice José Sánchez. Y Maite Arranz, que pase pronto esta pesadilla, nos va contando. Hombre, es verdad que esto de estar encerrados en casa es una auténtica pesadilla. En eso estamos todos de acuerdo, pero todo esto tiene también su parte buena, y es que el confinamiento pues está sirviendo para que todos nosotros le saquemos el polvo a algo que teníamos muy olvidado, por ejemplo, la imaginación.
Y sobre todo entre los que tenemos niños pequeños, y es que intentamos hacer todo lo posible para que no se aburran. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues con nuevas iniciativas, haciéndoles partícipes del cuidado del hogar, por ejemplo, enseñándoles a cocinar, a hacer las camas, a quitar el polvo o a pasar la aspiradora.
Claro, también creando juegos nuevos, por ejemplo, este que se ha inventado la madre de Edma. Edma tiene tan solo 5 años.
Tenemos que estar metidos, ¿dónde?
En casa.
En casa. ¿Qué motivos son para salir a la calle?
Para comprar, para el médico
y para tirar a basura para pasear el pelito.
Claro, y los papás y las mamás que
y tengan... Y para también pasear el gatito.
Claro, y solamente para las mamás y papás también que tengan que ir a...
Trabajo.
Al trabajo, exactamente. Los que no estén en estas situaciones no pueden...
Salir.
Tenemos que jugar todas las familias. Quien esté más tiempo metido dentro de casa son los que ganan, ¿verdad?
Sí.
¿Vamos a ganar?
Sí.
Claro que sí. Oye, ¿y qué pasa con la gente que se sale y no cumple las reglas del juego?
Que se van a la cárcel.
Que van a la cárcel. Que los multa la policía, que sí. Y ya no participan en el juego. Quedan descalificados.
Y nosotros ganamos.
Claro, y nosotros sí seguimos jugando porque lo estamos haciendo...
Muy bien.
¿Vamos a animar a todas las familias a que participen?
Sí.
Venga, a jugar y a pasarlo muy bien. Dile, juntos podemos contra el coronavirus. Muy bien.
Si hacéis una carta, lo podéis hacer.
Claro, dile ánimo y a quedarnos en...
casita.
Un beso.
Vicky y José son los padres de la pequeña Edma. También son los autores de esta realidad paralela que se ha inventado para que su hija pues no tenga miedo y se tome todo como un juego. Ellos han estado en la tarde de COPE y han explicado cómo surgió todo esto.
Pues se me ocurrió a mí, pero bueno, fue como de casualidad, porque justo fue cuando salió todo este tema del estado de alarma y demás, y yo llegaba a casa de trabajar, y entonces para explicarle a la peque que no podíamos salir, pues se me ocurrió la idea, y a medida que yo le iba diciendo las cosas, pues se me vino a la cabeza eso, el juego igual que en la película de La vida es bella, más o menos. Y era una manera, digamos, más simple de que pudiese entender la situación y, bueno, y que participara él hubiera de manera positiva, ¿no? Que no fuese a ser un problema, ¿no? Porque ellos son pequeñitos y no entienden las cosas si no es así, si no es como un juego.
Pero este juego no se termina hasta que finaliza la cuarentena. ¿Qué más iniciativas ha llevado a cabo Vicky?
En principio, aparte del juego, yo es lo que le he dicho a ella, como normalmente por motivos del trabajo, tanto el padre como yo estamos a lo mejor a turnos y, bueno, no podemos pasar con ella tanto tiempo como quisiéramos. Ahora yo, claro, yo lo animo a ella diciéndole, digo, bueno, Emma, además del juego que estamos haciendo, que vamos a ganar, digo, ahora tenemos una oportunidad muy buena para estar mucho tiempo juntas. Entonces estamos todo el día juntas, hacemos muchos juegos, cantamos canciones, vemos películas, hacemos palomitas. Hoy ha estado conmigo ayudándome a hacer de comer, que es una gran chef, mi niña.
Cuando escucho a Emma, la noto tranquila en el audio. Se ha aprendido todas las reglas de este juego de memoria, pero ¿realmente cómo está llevando este encierro?
Lo que es ahora mismo, la verdad es que lo está llevando muy bien, bastante bien. Tiene su momento, como es natural, porque bueno, tiene 5 añitos los que cumple ahora en junio, y entonces, como es natural, pues echa de menos a sus compis. Ella justo me decía, mami, ¿cuándo voy a ver a mis compis del cole? Que tengo ganas de verlo. Y digo, bueno, tranquila, no te preocupes, que ya pronto, digo, vamos a hacer el juego bien, y cuando ya pase este tiempo, pues ya estamos otra vez en el cole con tu profe y tus amiguitos.
La verdad que José reiteraba que gracias a este pasatiempo, su peque Emma está como mucho más tranquila.
Se le ocurrió la parte, digamos, fantasiosa de llevar a la niña, porque también por el motivo del trabajo mío, yo no puedo estar en casa, soy guardia civil, aquí en la sala de emergencia de Sevilla, de la Guardia Civil, aquí le mando un saludo, porque estamos a turno, llevamos día a día 24 horas desde que empezó la crisis. Y bueno, estamos ahí todos los compañeros, entonces ella está pasando mucho tiempo con la niña y se inventó este juego, y la verdad es que ella lo está asumiendo bastante bien. Y cada mañana cuando me voy para la oficina a trabajar, ella piensa, como me dice, que voy a detener al coronavirus a la calle, y que aquellos que se portan mal y salen a la calle sin permiso, su papá los detiene, y así van perdiendo en el juego.
José incidía en la tarde de COPE que, bueno, en que también hay que aplaudir a todas esas madres y padres que se quedan cuidando a los más pequeños de la casa.
Salgo vestido de guardia y cuando vuelvo con la mascarilla, y ya el rato que paso aquí en la vivienda estoy todo el rato con la mascarilla, más que nada para protegerlos a ellos. Si yo tengo que caer, pues me infectaré y nada, pero al menos a ella hay que protegerlos. Ha sido un compañero en Madrid, el primer guardia civil que ha fallecido, Pedro, de tan solo 27 años, y le mandamos un saludo a toda la familia, nuestro apoyo y a toda la familia de los guardias civiles. Para nuestros hijos, nosotros los padres y las madres guardias civiles somos realmente sus héroes, pero también son héroes los padres y las madres que se quedan con los niños en casa.
Lo más importante, ponedor, es tener paciencia y dejar que nuestra imaginación fluya, pero también pensar lo mismo que José y Emma.
Y lo que no sabe el coronavirus, como dice mi hija, lo que no sabe es que ha entrado en España y aquí le vamos a ganar. Esto es España y nosotros vamos a ganar todos juntos.
Así que, ponedor, ya sabes, aquí te dejamos otra idea para que tus hijos puedan entender y sobrellevar esto del coronavirus. Unas iniciativas que nos sorprenden cada día más y más. De lo que estamos seguros es que, bueno, tarde o temprano todo esto va a terminar y que nosotros, los españoles, estamos aquí sacando lo mejor que llevamos dentro. Así que, una vez más, gracias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, lo estamos haciendo en directo. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, que sepas que te queda hasta las 6 de la mañana y la próxima hora vamos a hablar con un bombero madrileño que cada día nos demuestra por qué tenemos que sentirnos orgullosos de ser como somos. Tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruber y me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles a ver quién nos está siguiendo, a ver cuántos llevamos en esta red social. Ya sabes que aquí me gusta darte la bienvenida y me gusta nombrarte para darte las gracias y ayudarnos a seguir ampliando esta comunidad de gente que vive de manera increíble. Gracias por estar en COPE.